Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos en la tarde de COPE y vamos a charla Pilar Cisneros y yo contigo. Nos quedan horas para la Nochebuena. Vamos a estar, este programa esta tarde va a estar en el aeropuerto de Barajas. Podríamos estar en cualquier estación de autobuses o en cualquier estación de trenes. Y veríamos escenas, muchas escenas, 1.000, 2.000, 3.000, muchas escenas muy parecidas a las que se ven en el comienzo de una película que ya es un clásico, Love Actually, la película de Richard Curtis.
Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport.
Cuando estoy un poco triste, pienso en las llegadas en el aeropuerto de Heathrow, dice el comienzo de la película en una voz en off, y inmediatamente la cámara empieza a mostrar abrazos, besos de quien se está reencontrando. La verdad es que son imágenes muy emocionantes. Hoy España está llena de esas escenas de reencuentros. A mí, por varias razones, me toca pasar bastante tiempo esperando en la puerta de las llegadas del aeropuerto de Madrid, y puedo decir que efectivamente es como la película Love Actually, o la realidad es la que acaba inspirando la película, ¿no? En tiempos digitales como estos tenemos, por un precio módico, o tenemos gratis una videoconferencia con los que queremos. Incluso podríamos hacer una cena de Nochebuena virtual, todos conectados, cada uno en su rincón del mundo o en su rincón donde esté, conectados por videoconferencia. Pero no, queremos el olor, el tacto, la realidad fuera de la pantalla de aquellos a los que queremos reencontrarnos. No por casualidad la Navidad es la fiesta de la carne en estos tiempos de gnosticismo digital. Bueno, día 23 y tenemos que seguir hablando de si va a haber investidura o no antes de Reyes. Sánchez tiene tanta prisa por conseguir la investidura que está dispuesto Sánchez a hacer el debate y la votación de investidura antes de fin de año o incluso en la víspera de Reyes. Hay poco más que añadir. ¿Qué se puede decir de un político que no puede esperar a que Gaspar, Melchor y Baltasar acaben de llegar? Los de Esquerra han dicho esta mañana que su abstención depende de que la abogacía del Estado pida la nulidad del juicio del Supremo que condenó a Junqueras, utilizando como argumento la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estamos a la espera de lo que diga la abogacía del Estado, de que presente su escrito. La Fiscalía ya se ha pronunciado, ya se ha opuesto, como es lógico, a que se anule la sentencia del proceso. Y en su escrito los fiscales pues explican lo obvio, que la justicia europea le ha reconocido inmunidad a Junqueras para cuando todavía no estaba condenado, pero es que ahora está condenado. Inmunidad no es impunidad, dice la Fiscalía. La Fiscalía del Supremo se ha convertido en la voz del Estado de Derecho cuando el gobierno en realidad está callado, juega a la ambigüedad con el independentismo. Este fin de semana hemos visto como Carmen Calvo volvía a decir que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea había que acatarla. Acatarla es que Junqueras siga en prisión, porque se refiere la sentencia a una cuestión prejudicial, pero ya digo que Carmen Calvo jugaba con la ambigüedad. La Fiscalía del Supremo ha pedido también esta mañana suspender la inmunidad de Puigdemont y que se mantenga la euroorden. De momento, el prófugo de la justicia, Puigdemont, no se la juega y ha anunciado que no va a venir a España.
Eso es una otra cosa. Si yo que no vine es instalarme a vivir a casa meva en toda normalidad, porque no hay normalidad y yo no tengo ni el
derecho. No hay normalidad y yo no voy a instalarme en Cataluña. O sea, en Cataluña hay perfecta normalidad. Lo que pasa que es que la inmunidad que le da el Parlamento Europeo no significa que no se le pueda detener, según la legislación española. Puigdemont tiene una acreditación provisional del Parlamento Europeo, no se la juega, y tiene una acreditación personal porque el socialista italiano, presidente del Parlamento Europeo, Sassoli, está muy cerca de Sánchez. Y porque el viernes, como ha contado este fin de semana el diario El Mundo, los servicios jurídicos de la Cámara, cuando estuvieron discutiendo si le daban esa acreditación personal o no se la daban, hubo quien dijo en esos servicios jurídicos: no podemos tratarlos ya como delincuentes si están negociando con un gobierno. Son las consecuencias de lo que ha hecho Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Tanto que hablamos de la España vaciada, bueno, pues hay proyectos de micromecenazgo que intentan, entre otras cosas, repoblar algunos pueblos y resaltar y ayudar en las obras artísticas que tienen para que no acaben perdiéndose. Bueno, te vamos a hablar y te vamos a contar algunos de esos proyectos en unos minutos aquí en la tarde. Y hablabas tú de abrazos y de reencuentros, y es que se acerca la Nochebuena y la Navidad. Y vamos a preguntarle a los oyentes, a ti que nos escuchas, ¿a quién esperas en en casa en esta Navidad? ¿Quién regresa por estas fiestas? ¿Con quién te vas a reencontrar estos días? ¿Eres tú el que viajas? ¿Son ellos los que vienen a tu casa? ¿Nos los cuentas? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz, al WhatsApp del programa, al 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Eri Frade, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, muy buenas. Se acabó el fútbol en España por este año 2019 con el Barça más líder, con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras otro partido sin gol de los de Zidane. Real Madrid 0, Athletic 0. Y la última jornada del año ha traído la quinta destitución de un técnico en primera división. La segunda en el Español, Pablo Machín, ha caído 2 meses y medio después de llegar a Cornellà el Prat. La Liga bajó el telón anoche en el Bernabéu con el empate a 0 entre el Real Madrid y el Athletic. Los de Zidane generaron ocasiones, pero se toparon con los palos y con el guardameta Unai Simón.
¡Oh! ¡Uy! ¡Que se mete Toni! ¡Larguera! ¡La pone Kroos! ¡Buen balón arriba! ¡Al larguera! Joder. ¡El remate de Nacho!
Ya van 2 del Madrid.
¡Ahí va Jovic! ¡Al palo! ¡Oh, Ramos! ¡Detiene una!
3 palos, ¿eh?
¡Se acabó!
Semana sin gol para el Real Madrid, que ha perdido el coliderato, pero el entrenador Zinedine Zidane aparentemente se muestra tranquilo, Melchor Ruiz, con esta circunstancia.
Sí, Sissú no se muestra preocupado por la falta del gol mostrada por el equipo y dice estar tranquilo porque lo justifica diciendo que el gol es cuestión de rachas y que los 3 últimos encuentros han empatado, han merecido más goles y mucho más puntos, como ayer, donde los jugadores, como acabamos de escuchar, lo intentaron todo y llegaron a estrellar 3 balones en los palos. 1 en la primera parte con Toni Kroos, jugada excepcional, y 2 en la segunda con sendos remates de cabeza de Nacho y de Jovic. Por eso Zinedine Zidane sigue insistiendo que a su equipo no le falta gol.
Estamos molestos, pero esto es fútbol. Si tú tienes ocasiones hay que meterla y con los 3 últimos partidos que hemos tenido mucho juego, muchas ocasiones, pero poco goles.
¿No es para preocuparse?
No creo.
La falta de gol en el Real Madrid ha provocado que año y medio después de su marcha todavía vuelva a sonar en la zona mixta y en la sala de prensa del Bernabéu el nombre y el vacío que dejaron los números de Cristiano Ronaldo, Arancha Rodríguez.
Algo recurrente, sobre todo después, desde que el portugués se fue, cada vez que el Real Madrid atraviesa por una mala racha goleadora. Pedro Martín explicaba ayer en Tiempo de Juego que la capacidad goleadora del Real Madrid ha ido cayendo en los últimos años. En 2016 el Madrid marcó 156 goles, en 2017 142 y este año lo cierra con tan solo 100. Courtois recordaba en zona mixta que hace un año y medio que se fue Cristiano Ronaldo.
Hablas de un tío que metía 40-50 goles al año. Obviamente puedes echarle un poco en falta, pero ya hemos pasado de eso. Son un año y medio que ya no está aquí. No se puede pensar en eso en el pasado. Yo creo que tenemos jugadores que pueden hacer goles también. Son momentos de temporada, pero yo confío en mis compañeros al 100% que son unos cracks que pueden hacer goles en cada momento.
Decía que a Zidane se le preguntó clara y directamente por la opción de fichar un 9 en este mercado de invierno y la respuesta fue igual de clara y contundente, Melchor.
Sí, Zidane mantiene una postura lógica en este aspecto. Si entiende que el equipo no le falta gol, hasta 15 jugadores han marcado el Real Madrid en lo que llevamos ya de temporada y está contento con los delanteros que tiene en la plantilla, es normal que cuando le pregunten, como tú dices, de forma insistente sobre si va a pedir un delantero en el mercado de invierno o a los Reyes Magos, la respuesta sea así de clara y contundente.
No.
¿Pero de verdad que no ves la necesidad de traer un delantero para paliar esta falta de gol? ¿No lo ves necesario?
No, absolutamente no, nada. Son solo 2 partidos, que no metemos goles. Al final, bueno, es el fútbol, es así. No necesitamos nada. Lo que necesitamos es seguir con lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien a todos los niveles.
El Athletic, con suerte y con portero, aguantó el tirón en el Bernabéu y se marcha razonablemente feliz de vacaciones, Peña.
Sí, cierran 2019 con muy buen sabor de boca, consolidados en la lucha por Europa, tras lograr ese trabajado y valioso punto en el Bernabéu, mostrando una vez más su versión más sólida y consistente, además con un Unai Simón cuyos números se asemejan ya a los de Iríbar en la temporada en la que conquistó el trofeo Zamora. Pese a que el equipo garitano tuvo 3 claras ocasiones de gol, es evidente que también tuvo una dosis de fortuna, que según reconoce Gaizka Garitano, es necesaria para puntuar en campos como el Bernabéu.
La verdad que llevarte un
un punto de aquí, dejar la portería a cero, no es fácil, ¿no? Luego llegar arriba, como hemos llegado a ratos, tampoco es fácil. Es verdad que aquí necesitas ese puntito de fortuna, que ellos han pegado los palos y, bueno, el primer tiempo no he acabado tan contento, ¿no? Y luego a mí el segundo tiempo me ha gustado mucho más.
Y con esto el Barça, que ya había hecho su trabajo el sábado frente al Deportivo Alavés, se ha marchado más feliz todavía de vacaciones, Elena Condis.
El Barça cierra el año líder en solitario con 2 puntos de ventaja tras el imprevisto regalo de Navidad del Madrid y después de la sensación agridulce del Clásico. Sobre el papel, los números son buenos, aunque el juego exhibido es plano, sencillo. En este sentido, en el vestuario admiten la necesidad de mejorar futbolísticamente. La Champions es el gran objetivo de esta temporada y para imponerse en Europa saben que hay que poner una marcha más tras las vacaciones. La plantilla disfruta ya de sus días de fiesta. Los europeos vuelven al trabajo el día 29, mientras que los sudamericanos tienen permiso para reincorporarse el día 2 de enero. Messi, Suárez, Artur, Vidal y Neto.
Barça líder 39, segundo Madrid 37, tercero el Sevilla 34 puntos, cuarto termina 2019 el Atlético de Madrid tras su victoria en el Villamarín ante el Betis. Ahora estamos con eso, pero antes un mensaje de Gema Santos y de Berti.
Para recordar a todo el mundo, Eri, lo importante que es estar seguro en carretera. Así que si quieres estar muy seguro en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienes que hacer es cambiarte ya a Berti, como hemos hecho nosotros, porque vas a contar con la mejor asistencia y además te van a dar 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche o moto y sin condiciones. Así que venga, anímate y calcula tu seguro en solo 2 minutos en berti.es.
Así sonó en la radio en el tiempo de juego de COPE, el Betis 1, Atlético de Madrid 2. Lo de Correa fue llegar y besar el santo.
Sale Correa, se va a Lemar.
Muy bien, el balón, Correa, solo va el Atlético, Correa, dribla, chuta, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol,
sentencia Morata, sentencia el Atlético, chicharrazo de Morata.
Correa fue el hombre del partido sin duda para el Atlético de Madrid, gol y asistencia, y para el Cholo Simeone lo de Correa es consecuencia del trabajo.
A ver, ya había hecho una semana muy buena, pese a que preveía de que no podía jugar, y cuando uno entrena bien, las consecuencias después están en el campo. Entrenó bien, hizo una semana activa, intensa, cuando le tocó entrar, mostró a la categoría y el futbolista que es.
Javi Gómez, puede ser muy importante para el Atlético de Madrid marcharse de vacaciones en un lugar en la tabla acorde.
Tras varias semanas de pesimismo, Eri, el Atleti tuvo ayer su particular regalo navideño. Encadenó su tercera victoria consecutiva, segunda en la competición liguera, y fue el más Atleti de toda la temporada. Muy seguro en defensa, donde apenas concedió 2 tiros entre los 3 palos, certero en ataque, pese a esa ocasión clarísima que Joel sacó a Morata, y acertado en los cambios. El Cholo atinó una vez más, dando entrada a Correa en el minuto 57, y este le respondió como mejor sabe. En el primer balón que tocaba, marcaba puerta vacía tras deshacerse de Joel, y en los últimos minutos asistía Morata para que de tacón, sin pensar, finiquitase el partido. 3 puntos rojiblancos para celebrar los 8 años del Cholo en la parroquia, y un Ángel Correa más ángel que nunca, que se marchaba feliz de vacaciones.
No, contento y nada, me da muchísima fuerza para seguir mejorando, para seguir trabajando, para ayudar a este equipo. Veníamos haciendo un gran trabajo, creando muchísimas ocasiones, pero nos faltaba esa suerte de que entre, y hoy por suerte pudo ser así, nos llevamos los 3 puntos.
A ver si pasan cosas en el mercado de invierno del Atlético de Madrid, porque desde Italia aseguran que hay un acuerdo para que Edinson Cavani, el delantero del Paris Saint-Germain, acabe en el conjunto colchonero, que es un viejo sueño. Por otra parte, Antonio Ruiz.
Lo cuentan nuestros compañeros de Sky Sports Italia, y solo por eso ya tiene todo el crédito absolutamente. Ahora la operación tiene varias condiciones, varias circunstancias, porque el acuerdo parece que está hecho para junio de la próxima temporada, y el Atlético Madrid intentaría que Cavani pudiera llegar ahora en el mercado de enero, pero para eso sí y solo sí debería venir cedido a coste casi cero, con un préstamo en el que el Atlético de Madrid se comprometiera a pagar más adelante, porque ahora, primero por el límite salarial, no puede meter a nadie si no saca a otra ficha de idéntico volumen, y por tanto, bueno, hay que esperar para ver si ese acuerdo se cristaliza ahora en enero o hay que esperar hasta el próximo mes de junio.
Ya hay fecha y hora para el derbi madrileño de la primera semana de febrero. Vete a saber si con Cavani o sin Cavani. El sábado 1 a las 4 de la tarde, Real Madrid-Atlético de Madrid. Este ha sido un fin de semana también chungo para los árbitros y para el VAR. Y el Betis está, Andrés Ocaña, entre los que se ven perjudicados.
Sí, por lo menos se queja de alguna jugada, ¿no? Como una posible expulsión a Thomas Partey en el minuto 80, que ya tenía una amarilla y derribó en el centro del campo a Bartra y que acabó con tarjeta para el catalán del Real Betis Balompié por protestar, pero sobre todo con el tema del descuento. Considera el Betis que añadió muy poco el colegiado, solo 3 al final del partido, y sobre todo que tras el gol de Bartra y la revisión del VAR no dejó consumirse los últimos 30 segundos del encuentro.
La lucha por la Champions parece más abierta que en otras temporadas. Empieza a ser evidente que la Real Sociedad va a estar ahí hasta el final. La Real estuvo en el gran partido del fin de semana. El Osasuna 3, Real Sociedad 4.
La pone Oyarzabal, remata, gol de la Real. ¡Gol de Mikel Oyarzabal! ¡Gol de Porto! ¡Gol! ¡Como a Odegaard! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Osasuna 0! ¡Real Sociedad 3! ¡Gol de Osasuna! ¡Gol! ¡Hay vida! ¿Quién dijo que no había partido?
Así se produjo el partido en la sintonía de tiempo de juego. No se pudieron sacar más goles porque si no estaríamos aquí muchísimo rato. Y Díaz, Mauri Díaz, Donosti tiene muchas razones para soñar con su equipo.
La Real volvió a demostrar ayer en el Sadar que es la revelación liguera, con un primer tiempo sencillamente deslumbrante. Pero la sensación es de que para el juego que ofrece le faltan puntos todavía. Desconexiones como la de ayer en Pamplona ya son bastante habituales y en defensa regala demasiado. Si le respetan las lesiones, será un serio aspirante a quitar el puesto Champions a alguno de los habituales de todos los años. En definitiva, navidades dulces para los de Imanol y Joaquín Aperribay. La reaparición liguera será el domingo 5 de enero en Anoeta ante el Villarreal.
Y por su parte, Osasuna y Pamplona disfrutan con uno de los jugadores franquicia de lo que llevamos de campeonato de liga, el Chimi Ávila, que ayer firmó otra obra de arte. ¿Crece el miedo a que alguien lo arrebate en el mercado de invierno, Alberto Sanz?
La verdad es que el partidazo ayer del Chimi Ávila hace crecer ese miedo. Desde el club se muestran tranquilos, aunque temen ese llamado efecto dominó de que cuando se empiecen a mover delanteros salga el Chimi Ávila. Todavía ningún equipo español ha preguntado por el delantero argentino. Sí que lo han hecho equipos extranjeros, pero esperen que esos 25 millones que tiene de cláusula y que no van a rebajar ni un céntimo le valga para continuar en la disciplina osasunista. Por cierto, esos 2 goles que hicieron soñar a Osasuna ayer con la remontada. Por cierto, el equipo rojillo, de nuevo, por tercera semana consecutiva, se queja del VAR de un penalti que se han comido.
Lo próximo es un repaso a la zona de la lucha por la permanencia y la ampliación del cese de Machín con el Español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Esta Nochebuena, Carlos Herrera quiere volver a sentarse contigo en la mesa.
¿Cuánto me alegro de saludarles en una tarde del día de Nochebuena?
Este martes desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone música a la cena más familiar del año.
A todos los que están haciendo cualquier cosa, queremos acompañarles aquí desde COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Nuestros tecnoprecios son expertos en regalos de Navidad.
Como el Samsung Galaxy 10 Plus a 1.059,90€.
Con auriculares AKG 700 de regalo, valorados en 349€. Solo hasta el martes 24.
Además, con todas las ventajas y servicios del Corte Inglés en Navidad.
Tecnología para regalar solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y también en nuestra web.
Ayer por la mañana el duelo por todo lo bajo se lo ganó el Leganés al Español, 2-0.
¡Para el Lega! ¡Gol!
¡Gol, gol, gol! Adiós, señores, buenos días.
¡Martín Braithwaite! Con Braithwaite la pone Kevin Nesiri, ¡qué golazo! ¡Qué golazo de Nesiri!
¡Madre mía!
Y la derrota ha conllevado esta mañana, Juan Arias, el fin al efímero paso de Machín por el Español.
Destituido esta mañana después de perder el Leganés y situarse colista a 5 puntos de la permanencia, el técnico soriano solo ha conseguido 5 puntos sobre 30 posibles y no ha podido reconducir la situación del equipo tras la sustitución de David Gallego el pasado 7 de octubre. En un tuit, Machín ha dicho hacer todo lo posible para el equipo, confía en que hay tiempo y que llegarán refuerzos para ayudar a conseguir la salvación. Como sustitutos suenan, entre otros, Pizzi, Francisco Sampaoli, aunque el mejor colocado parece ser el Pitu Abelardo. El nuevo técnico, que será el tercero en solo media temporada, debutará el 4 de enero contra el Barça en Cornellà.
Parece que el Leganés ha acertado con el Vasco Aguirre, se coloca a 2 de la permanencia, Nacho Pla.
Cogió al Lega como farolillo rojo y a 6 puntos de la salvación, pero unas semanas le han bastado para darle la vuelta a la situación y ponerse a solo 2 puntos de seguir en primera. Ayer en Butarque se jugaba una final por la permanencia. Braithwaite y En-Nesyri le pusieron un el gol a un partido muy serio de los pepineros. El efecto Aguirre se está notando, aunque el míster no estuviese muy contento con cómo se había entrenado el día anterior.
Entrenamos fatal, 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 fatal. Entonces yo tenía dos opciones, o dejarlos como está, dejar pasarlo, o meterles una buena. Y me aguanté. Me fui a mi casa, me fui al Valladolid, me eché un gin tonic a gustito y se me olvidó regañarlos. Y mira, salió bien.
Si con gin tonic se arreglara todo, no tendríamos mayores problemas. Problemas como los que tiene el Celta, que ayer perdió su opción de acabar 2019 fuera del descenso.
¡De Iago Aspas! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahí está Morales! ¡Gol!
¡Qué bueno!
¡Balón atrás! ¡Roger gol! ¡Roger gol! ¡Gol!
Y así cerró el Celta, Antonio Estévez, un año 2019 bastante horrible.
Efectivamente, un gol infantil encajado, el segundo de Levante a la salida de un saque de banda, supuso para el Celta sumar su décima derrota de la temporada y desperdiciar la posibilidad, por cuarta jornada consecutiva, de abandonar la zona de descenso. Se empieza a diluir el efecto que produjo la llegada de Óscar García Junyent al banquillo de un equipo que tiene calidad, pero que está compitiendo fatal, muy mal. Y los goles de Iago Aspas no parecen ser suficientes porque el resto no acompaña al de Moaña, que eso sí, cierra el año 2019 como el máximo artillero nacional con 17 goles. Y eso que estuvo lesionado entre enero y marzo.
Al Levante, Villarejo, le hacía más falta ganar de lo que parecía viendo la clasificación.
Sí, fue un cierre perfecto al año. Aspas adelantó, como hemos escuchado, al Celta. Sin embargo, en la segunda parte y en 10 minutos los granotas le dieron la vuelta con 2 goles de Roger, que fue el gran protagonista, dando también la asistencia del tercero que marcaría en el descuento Borja Mayoral. Los de Paco López se van al parón en un meritorio 9º puesto y han llenado el saco ya con 26 puntos, lo que les acerca al objetivo de la salvación y sobre todo también permite soñar con cotas más altas.
El repaso a la segunda división con Edu Badía.
Al Cádiz le ha salido gratis su derrota ante el Numancia, ni la Almería, que perdió 2-3 ante la Ponferradina, ni el Zaragoza, que cayó en el derbi contra el Huesca, ni el Fuenlabrada, que empató en Alcorcón, fueron capaces de aprovechar el pinchazo del líder. Además, el Mirandés se acerca al playoff tras ganar 0-3 al Girona. El Depor selló su segunda victoria en el minuto 95, y en el Real Oviedo, pendientes del comité de competición, tras el incidente del técnico Javier Rozada con el árbitro Muñiz Ruiz en el túnel de vestuarios del Sardinero.
Y la primera Iberdrola con Dani Asenjo.
El Barcelona mantiene su ventaja con el Atlético de Madrid antes del parón invernal, después de una jornada 14 en la que los azulgrana ganaron al Tenerife 3-1. El Atlético se queda a 5 del líder gracias al triunfo 2-1 en el derbi madrileño contra el Tacón. Por abajo todo sigue igual. El Betis, que perdió en Logroño, sigue en descenso. Es colista el Español, que empató ante el Levante.
Hay más noticias en el Deporte Español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Baloncesto, titulares de la jornada en la Liga Endesa, Albert Díez. Atención, Albert Díez, Barcelona. No tenemos la comunicación con Albert Díez. Compañero, sí. Adelante, Albert. Hemos dejado atrás la jornada 14 de la Liga Endesa. Ya tenemos al Barcelona y también al Casademont Zaragoza clasificados matemáticamente para la Copa del Rey. Acompañan al Real Madrid y al Unicaja, el anfitrión. Por arriba no cambia nada, sigue líder en solitario el Real Madrid. Ha sido una jornada de derbis. El Barcelona se apuntó el suyo ante la Peña y el Iberostar Tenerife ganó al Herbalife Gran Canaria. Josep María Berrocal ha debutado con derrota en el banquillo del Baskonia. Derrota ante San Pablo Burgos en el descenso estanco. Sur Betis y Montaquit Fuenlabrada, todo en una semana donde tenemos la 16ª jornada de la Euroliga. Apuntad el jueves Alba Berlín, Baskonia y Panathinaikos Real Madrid y el viernes Fenerbahce Valencia y Barcelona Olympiacos. Pero el fin de fiesta llega el domingo, clásico ACB Barcelona Real Madrid, que contaremos en el tiempo de juego aquí en COPE.
Siempre hay cosas que contar también por Navidad. Aquí Pilar Fernando estaremos toda la semana encontrándonos.
Gracias, Eri. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Cinco minutitos de radio íntima para las emisoras COPE+, quizá alguna más por España. Desde las 3:30 estaremos en el 106.3 de la FM en Madrid y en COPE.es y las aplicaciones móviles para todo el globo terráqueo. Como siempre, hasta ahora, el sonido del partidazo, del tiempo de juego ayer, la encuesta, y como es Navidad, no hay reto Pedrito, pero no podemos vivir sin Pedro Martín, y alguna pedrada seguro que tendrá. El sonido es del tertulión, del último tertulión del año, dirigido por Juanma Castaño en el tiempo de juego, que versó en buena parte sobre la falta de gol del Real Madrid.
Que es un equipo que ha perdido mucho gol en estos últimos 18 meses, y cuando tú pierdes gol, pues puedes tener accidentes como estos. Ha habido partidos en temporadas pasadas que el Madrid jugaba mucho peor que hoy, pero los ganaba porque tenía lo que ahora no tiene, que es un tío que definan los partidos que se te complican.
Es casi una maldición, porque la cantidad de ocasiones que se acumulan ya son muy claras, ya es mala suerte.
Esto ni se entrena ni se aprende. Esto se tiene o no se tiene. Hay futbolistas que han nacido con ese don y que lo tienen.
Sí, pero
y hay otros futbolistas que te pueden estar 20 años y que no lo van a tener.
Ningún otro deporte, este partido acaba 0-0. En cualquier otro deporte acaba con paliza del Madrid.
Hay partidos que el Madrid otros años, con otro futbolista que tenía, ya no tiene, los sacaba adelante.
Que lo ha recordado Courtois.
Rico, por eso el otro día, después del Clásico, yo decía después del Clásico que a lo mejor no era una gran noticia que el Madrid hubiera hecho tan buen partido, bueno, y salir 0-0, porque en realidad es que la conclusión, Juanma, es ni jugando así de bien, el Madrid marca.
Pero es que hay otra visión parcial. O sea, no es que haya hecho buenos partidos, ha hecho tres primeras partes muy buenas.
Es que es el clavo ardiendo, es ese, que jugar no juega mal. Hoy creo que ha tenido la posesión del 70%, esa cosa tan ridícula, tres, que es la que más ha tenido en lo que va de liga.
El clavo ardiendo, ha dicho Guas, qué recuerdos. La Twitter encuesta en @deportescope, en un alarde de originalidad que diría su habitual director, pregunta sobre la hipotética necesidad de un 9 en el mercado invernal para el Real Madrid, Asenjo.
Porque decía Zidane anoche e insistía en que no ve necesario fichar un delantero. Preguntamos a nuestros oyentes si el Real Madrid necesita un 9 ya en este mercado invernal, y el 58% le lleva la contraria a Zidane, porque dice que sí, que el conjunto blanco necesita un delantero.
Y cerramos este bonito impasse con la primera pedrada navideña de Pedro Martín, Greto Martín. Hola, Pedro, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Cantera de piedra tienes, ¿eh? Tienes de todo. La tienes porosa, sí. Mármol de Macael. ¿Hoy qué traes?
Pues, hoy me voy a olvidar durante estos días del bar, ¿eh? No voy a hacer Greto Martinismo, porque ya bastante hago durante los fines
en Navidad,
de semana.
Claro que sí.
Sí, es verdad. Pero sí me voy a acordar de que el próximo año, el 2020, hay Juegos Olímpicos.
Sí.
Y en España tenemos grandes deportistas, en los últimos años especialmente, que han conseguido muchas cosas, pero lo que falta de verdad al deporte español es el impulso en los Juegos Olímpicos. Porque no acabamos de ser una potencia en los Juegos Olímpicos, sobre todo porque no cuidamos mucho los deportes básicos de los Juegos Olímpicos, que son el atletismo, la natación y la gimnasia. Los ayudamos muy poco, no solamente los ayudamos, sino los seguimos muy poco, y si no los seguimos mucho, no es posible que los ayudemos. Entonces, por favor, pido a los oyentes de COPE y a los aficionados al deporte en general, que en los próximos años, y en especial el próximo año, sigamos más esos deportes que son la base de todo, y la base de los Juegos Olímpicos, a ver si España se convierte de una verdadera vez en una potencia olímpica.
Me sumo a lo que dice Pedro Martín. Y a ver, esa ley de mecenazgo, que desde que soy yo pequeño, no, hay que hacer una ley que las empresas puedan desgravar mucho y tal. Urge esa ley de mecenazgo para recuperar aquellos resultados de Barcelona 92, por ejemplo, que ahí sí que se abrió bastante sí. La mano. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Seguimos. Hasta las 4.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, informándote, dándote las claves de la actualidad. Bueno, estamos a unas horas de Nochebuena. Los políticos estos que tenemos están... pretenden que sigamos pendientes de ellos, de su investidura Sánchez. Bueno, pero hay otras cuestiones en la agenda, afortunadamente. En este programa, dentro de un rato, miraremos con atención a lo que sucede en Belén. O sea, Belén es el Belén es lo que ponemos en casa cuando llegan las Navidades, pero Belén es una ciudad que existe, una ciudad que está en los territorios palestinos, a 10 kilómetros de Jerusalén, rodeada por un muro tremendo, un muro tremendo. A estas horas hay multitud de peregrinos en la explanada. La Basílica de Belén está en la parte alta del pueblo, un pueblo todo blanco, de piedra blanca, y a estas horas hay mucha gente, claro, intentando entrar en la Gruta de la Natividad. Han tenido que ampliar el horario. Desde hace algunas semanas abren a las 5 de la mañana, ¿eh? Y se espera que al terminar el año los turistas, los peregrinos que hayan ido hasta Cisjordania, que quién va a ir a Cisjordania si no es para ir a Belén, ¿no? Pues sean más de 3 millones. Es un dato muy importante porque ha subido la peregrinación, las visitas un 17%. Esto puede parecer anecdótico, pero tiene mucha importancia para los territorios palestinos, por varias razones. Vamos a ver, desde el punto de vista político es difícil que haya una cierta esperanza para la situación. Es decir, se sigue hablando de los acuerdos de Oslo de hace ya más de 25 años y los acuerdos de Oslo ya no van a ningún sitio porque no hay esperanza de un territorio dos estados, que es lo que decían los acuerdos de Oslo, ¿no? Con la política de Netanyahu se han seguido construyendo colonias judías en territorio palestino, porque es territorio palestino según el derecho internacional. En Israel ahora va a haber cuartas elecciones, repetición de las elecciones, terceras elecciones, en qué estaré pensando. Y probablemente la cosa vaya a cambiar poco, porque quien va a decidir es un señor que se llama Lieberman, que tiene un partido muy ultranacionalista y que es incluso más fuerte que Netanyahu con el tema de las colonias, con lo cual en el tema político es difícil que haya cambio. Luego hay ahí otro problema importante, que es que las autoridades palestinas pues tampoco están haciendo mucho por el... O sea, la ocupación del territorio palestino es tremenda, pero la poca, capacidad de las autoridades palestinas para que haya esperanza en esos territorios, pues se nota, ¿no? Y luego hay un peligro, porque el mundo palestino siempre fue un mundo donde no había arraigado el islamismo radical, pero ahora también hay esa amenaza. Y entonces, en esa situación, con libertad de movimiento restringida, porque, por ejemplo, los poquísimos cristianos que quedan ya en Belén tienen muy complicado cruzar el checkpoint, es el control militar que va a Jerusalén o ir y volver. Y sin embargo, la llegada de peregrinos, la llegada de turismo, es una fuente de revitalización económica y social, ¿no? O sea, tiene gran trascendencia que esa explanada de la Basílica de Belén esté hoy llena y lleve llena desde hace mucho tiempo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes.
Y Urbano, que ya está con nosotros.
Sí, Urbano Canal, para hablar con los oyentes. Él va a ser el receptor de los mensajes que vayan dejando hoy. ¿De qué queremos hablar? Bueno, pues ya estamos en vísperas de Nochebuena y de Navidad. Y queremos saber a quién esperas tú esta Navidad. Mientras estás preparando seguramente ya la compra para esa cena, para esa comida de
pues
Navidad.
Pues ahora ya lo tenemos todo guisado, ya.
No, no te creas. Al final siempre hay algo de última hora que te has dejado.
¿O quién ha llegado ya, no, Pilar?
Porque, ¿o quién ha llegado ya?
Porque puede ser que hayan llegado en los últimos días.
Sí, o sea, puede que sea gente que viene de otros puntos de España, o incluso del extranjero, o al revés, que seas tú el que tengas que viajar en las
también,
próximas
¿quién
horas.
¿Quién está viajando, por ejemplo?
Exactamente.
A estas horas. Sí,
¿quién
sí, sí.
viaja? ¿Hacia dónde? ¿Dónde os reunís? ¿A quién esperas por Navidad? Bueno, pues de esto queremos hablar contigo. ¿Y qué dicen los oyentes, Urbano?
¿Tenemos ya mensajes?
Pilar, Urbano. Fernando, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya tenemos oyentes ahí contándonos cosas. Hay muchos que están esperando a los seres queridos en estos días. Otros, en cambio, nos cuentan que, al contrario, sus hijos están fuera y que no pueden venir, como una oyente dice que su hijo está en Holanda y que ella, pues como no viene, no está para ir a ningún sitio. Bueno, desde aquí le enviamos muchos ánimos y le deseamos pues una feliz Navidad, claro.
Hombre, esperemos que no la celebre sola la Nochebuena.
Con alguien estará, me imagino. Y si no, en la compañía de la radio.
Lolo nos dice... Eso estamos nosotros aquí, para acompañar a todos.
Este, por el lado contrario, Lolo nos dice, a mis 45 años es todo un reto volver a la casa de mis padres y meterme en la cama en la que dormía de pequeño. Mis padres lo conservan todo igual y es como un viaje en el tiempo.
Hombre...
Esto es verdad. O sea, hay veces que tú llegas ahí a tu casa y si está todo igual, parece que dices, hombre, aquí no ha pasado el tiempo, ¿no? A algunos les trae buenos recuerdos por unos días y a otros pues les invade también una tremenda nostalgia, ¿no? Este viaje.
Sí, son días también de nostalgia, esto sí.
Desde luego. Pilar nos cuenta que este año espera con muchas ganas a sus dos hijos que por cuestiones de trabajo están fuera todo el año. Dice que uno viene desde Santiago de Chile... Y el otro desde Dublín.
Santiago de Chile, 13 horas de avión.
Punta, ¿eh?
Fíjate.
Santiago de Chile, fíjate. Ese es un vuelito largo.
Son algunas horas de viaje, desde luego que sí. Y ya nos están llegando mensajes de voz al 607-150602, como este que nos llega desde Sevilla, y nos habla de que este año no toca una expresión que me ha encantado, no toca modo crápula.
Muy buena gente. Los preparativos se puede decir que sigue sobre la marcha. Lo que pasa que por motivo de trabajo de mi mujer, pues va a ser cortita y al pie porque le toca currar el día de Navidad, con lo cual así en modo crápula después de la cena va a ser que no. Feliz Navidad y próspero año 2020, como dice el Herrera. Un saludo de Sevilla.
Bueno, pues feliz Navidad.
Próspero 2020 para todos. El modo crápula no toca.
No toca,
todavía
no toca.
No estamos en Navidad, todavía no estamos en año nuevo.
Oye, pero se ve que alguno dedica el modo crápula también a Nochebuena, que no sé yo.
No, pero que tiene razón, Fernando, como empecemos ya a felicitar el año nuevo que vamos a dejar para la noche vieja.
Que todavía nos quedan 7 días.
Por favor.
¿Hay alguno que quien hace una investidura?
Exactamente. Fíjate tú.
Hay alguno que...
Hay mucho tiempo.
Hay alguno que hasta quieren hacer una investidura antes de que acabe el año. Figúrate si queda año.
¿A quién esperas tú en Navidad? ¿A quién estás esperando? A lo mejor ya han llegado desde fuera, desde otro punto del país. O eres tú misma la que tienes que viajar estos próximos días. ¿Para reunirte con quién? ¿Dónde? Bueno, pues de esos reencuentros queremos hablar contigo. Por cierto, nosotros que nos están preguntando algunos oyentes, sí que estaremos aquí con la tarde, tanto
mañana,
en Navidad también.
Mañana la noche empieza la tarde de COPE.
Por supuesto, con los preparativos y lo que haga falta. Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Bueno, pues en esos viajes de Navidad muchos a lo mejor cogerán el coche y se irán al pueblo, ¿no? Allí a lo mejor tienen a sus familiares o mucha gente del pueblo lo que hace es irse a donde están los hijos, quizá en la gran ciudad. No sé si eso pasa en pueblos pequeñitos como Quintanilla de Río Fresno, en Burgos, es que son 9 habitantes. Ellos, bueno, pues son otro ejemplo más, ¿no? De lo que tantas veces hablamos últimamente en el programa de la España vaciada, pueblos que se quedan sin niños, sin jóvenes, centros médicos que se clausuran, escuelas que cierran también, bares que se quedan sin gente y acaban cerrando. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, hay una iglesia fantástica en un pueblo como Quintanilla y sobre todo tienen un retablo que es una auténtica belleza, un retablo nada más y nada menos que del escultor Juan de Esparza, y que en un momento determinado, claro, hay que mantener, hay que rehabilitar, porque si no, se puede echar a perder? Bueno, pues fíjate que el micromecenazgo está ayudando y mucho a recuperar obras artísticas de muchos pueblos de España, como por ejemplo este retablo de Quintanilla de Río Fresno. Vamos a hablar con su alcalde, que es Roberto Castro. Hola, Roberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si Quintanilla se vacía más de gente en Navidad o hay gente que va a Quintanilla en Navidad.
Aquí recibimos gente, sobre todo en Nochebuena,
bueno,
es cuando viene la gente a los mayores.
A ver, ¿cómo habéis conseguido reunir el dinero para mantener este retablo?
Bueno, pues nosotros somos muy chiquititos, tenemos un presupuesto muy ajustado y no podíamos hacernos cargo de ello, o por lo menos nosotros solos.
Claro.
Nos lanzamos de la mano de Hispania Nostra un crowdfunding, gracias a las redes sociales,
¿sí?,
sobre todo Twitter, pues nos ha conocido pues en todo el mundo. Y bueno, hemos recibido pues microdonaciones de 10 euros, de 5, hay más grandes. Bueno, hasta 600 personas nos han ayudado a conseguir los 30.000 que necesitábamos.
¡Qué bueno! ¿30.000 euros?
Sí, 30.000 euros que hemos conseguido, pues y tenemos aportaciones de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Lituania, de Francia, del Reino Unido, bueno, y de España, de todos los sitios.
Oye, Roberto, ¿a quién se le ocurrió esto de utilizar el crowdfunding?
Bueno, fue un poco rodado, porque hace 7 años arreglamos la iglesia, el tejado, toda la cubierta. Y bueno, pues exprimimos a los de casa todo lo que pudimos. Ahora empezamos con la idea de que, oye, si las empresas patrocinaban el deporte, ¿por qué no podían patrocinar la cultura, no? Y bueno, empezamos a pedir un poquito a las empresas de Burgos, de alrededor, a la mía propia, a Gombarri Burgos. Pues bueno, empezamos a pedir un poquito y nos echaron una mano. Empezamos en septiembre y en diciembre, por estas fechas, teníamos 15.000 euros. Pero ya se me habían acabado las ideas. Entonces, bueno, de la mano de que saltamos un poquito a la fama en Twitter y tal, y una cuenta que se llama Restauración, que le tengo que agradecer mucho, pues Hispania Nostra se fijó en nosotros y querían relanzar su parte de que tienen de crowdfunding, de ayuda, de micromecenazgo.
Sí.
Y se fijaron en nosotros y nos ofrecieron la oportunidad y bueno, pues parece que hemos tenido mucha suerte y en poco más de un mes pusimos adelante la campaña y pues a través de las redes sociales pues se hizo un poco viral y tuvimos mucha suerte. Se fijó muchos los medios de comunicación en nosotros. Somos muy chiquitines, aquí en el principio de Tierra de Campos, cerca de la Peña Maya, aquí en Burgos. Y bueno, pues corre como la pólvora poco a poco y en 40 días conseguimos los otros 20.000 euros que nos faltaban.
¡Qué fuerte! 30.000 euros, o sea, que ya tenéis para restaurar el retablo.
Sí, de hecho ya lo tenemos. Esta semana han acabado.
¡Qué bien!
Acabado
de para restaurar. Navidad, para que esté perfecto ya,
sí,
de cara a la misa de gallo y a todas las fiestas, sí, navideñas.
Tenemos unos belenes muy grandes, donde hay uno de Playmobil, que se agradece a cada persona que puso 10 euros. Tiene un cartelito con su nombre y es muy curioso de ver. Y bueno, queremos hacer una pequeña celebración con la gente que nos ha ayudado, la gente que ha puesto un poco, que
ha arrimado,
digamos, de una forma u otra, pues a hacer una pequeña, pues una misa, una ceremonia y un poco más.
Oye, Roberto, y cuando le tuviste que explicar a las personas del pueblo, que entiendo que muchas eran mayores, no lo sé, ¿qué es esto del crowdfunding? ¿Cómo se lo explicaste?
La mayoría son muy mayores, pero bueno, yo sé el crowdfunding ya le habían hecho antes aportando cada uno. Tuvimos que vender, nuestra idea fue vender que la aportación a una ONG, en este caso la iglesia, pues cada 150 euros te desgraba el 75%. Entonces te devuelve Hacienda 112.
Sí, pero me refiero al concepto de que haya podido dar gente a través de
sí,
internet, ¿no? Pues dinero para su retablo, de su iglesia, de su pueblo, pues desde Brasil, desde Canadá, desde todo el mundo, no sé, digo yo que será asombroso para ellos, ¿no?
Bueno, aquí lo que más llamaba la atención sobre todo es cuando salían en la tele a nivel nacional o en la radio como ahora,
claro,
pues que todo el mundo pegado a la tele y eso. Pues la gente mayor al final pues no se da cuenta porque le explicas estas cosas y bueno, pues a veces que te dan dinero, pues no entienden por qué ni por qué no.
Lo importante es que lo den, ¿no? Qué bueno.
Sí, otros pues son amantes del arte, otros porque...
Bueno.
por amistades, hay muchas causas y bueno, hemos tenido mucha suerte.
Bueno, pues enhorabuena por la iniciativa que os ha salido tan bien y ya tenéis vuestro retablo restaurado con esos 30.000 euros que habéis conseguido luchando mucho, ¿eh? Pero bueno, al final, mira, ahí está el resultado. Así que una feliz Navidad para todos los vecinos de Quintanilla de Río Fresno, en Burgos. Roberto Castro, gracias.
Para todos. Muchas gracias.
Gracias. Tenemos más casos, ¿eh? Como el de Quintanilla de Río Fresno, por ejemplo, el de la Casa Bosque, que se encuentra en Caspe, en Zaragoza, concretamente a 101 kilómetros de la capital de Aragón. Nos vamos a acercar hasta allí porque allí está Susana Campos. Susana vivió 20 años en Madrid hasta que decidió regresar a su pueblo, a Caspe. Hola, Susana.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es la Casa Bosque? Explícanos.
Pues la Casa Bosque es la típica casa solariega que está en el centro del pueblo, que quizás se queda un poco abandonada, desmano, que nadie le ha dado un nuevo uso y además se desconoce un poco el entorno en el que está y lo que tiene. Y un buen día, no éramos asociación todavía, sino que un grupo de personas deciden abrirla en la conmemoración del sexto centenario del compromiso de Caspe, que se crean tabernas, y se decide que ese patio tan maravilloso, que está con una sombrita maravillosa de moreras e higueras, se abre para el público, para el disfrute de todo el pueblo, ¿no? Y entonces es cuando se descubre la Casa Bosque, que se debe su nombre en parte a los últimos moradores que estuvieron en ella.
Que creo que es un edificio histórico del siglo XVIII, ¿no?
Del siglo XVIII, bueno, está datado del siglo XIX, pero sí que es verdad que en la puerta hay un escudo que lo lleva a 1770, sí.
Bueno, ¿y cómo habéis conseguido la rehabilitación? ¿Utilizando también las redes sociales?
Bueno, yo creo que se utilizan todas las estrategias. Yo quiero felicitar a Roberto, desde luego, por ese proyecto tan maravilloso, ¿no?, de haber recaudado esa cantidad. Y nosotros, pues bueno, sí que es verdad que empezamos también con Hispania Nostra, nos ofrecieron la plataforma, presentamos el proyecto, ellos lo aceptaron, nos han dado todas las herramientas para poder alcanzar el objetivo, pero bueno, sí que es verdad que nosotros andábamos también con muchos pitos abiertos, ¿no?, que decimos, ¿no?, que estábamos con la inauguración del cobertizo, ya que gracias a otros fondos pudimos rehabilitarlo y abrirlo de cara al público, ¿no? Pero bueno, esos 5.000 euros que hemos recaudado gracias a 103 aportantes, entre los que hay personas físicas, empresas y asociaciones, pues nos van a permitir restaurar parte del tejado, que ahora mismo es nuestro preparador,
¿no?,
de cabeza.
Claro.
Sí.
Claro.
Tenemos varias zonas, pero primero hay que estabilizar la casa. Ayer nos reuníamos con el arquitecto precisamente de la segunda fase para decir que es que tenemos prioridad, ¿no?, que es que hay áreas que requieren de una reparación urgente para que no se nos caiga la casa, que si no vamos a hacer mucho contenido pero luego se nos va a caer, eso no puede ser.
¿Y cuánto dinero necesitáis en total para la rehabilitación completa? Vaya.
Estamos hablando de 500 metros por planta y estamos hablando de casi 4 plantas, o sea que no sé.
O sea, aquí hay que hacer una labor importante, no sé, que muchos mecenas, aunque sea poco a poco, decidan participar, ¿no?
Eso. No, y por fases, ¿no? Que al final nosotros nos hemos planteado que es un proyecto ambicioso, bonito, para la ciudadanía, para el disfrute de la población en general, porque es una casa que va a estar abierta a eso, a dotarla de contenido por todo el mundo, y luego, por otra parte, pues bueno, siempre estamos abiertos a aportaciones, como hace poquito, que después de salir en algunos medios de comunicación, nos han llegado aportaciones de personas que han decidido dar su pequeño granito de arena de Navidad, cosa que nos ha venido fenomenal, porque también va a ir destinado a esa causa, que es la recuperación de ese tejado y lo que podamos ir asegurando poco a poco.
La Casa Bosque, por lo tanto, que está en marcha ya, y que con un poco de suerte pues saldrá adelante. La Casa Bosque en Caspe, en Zaragoza. Sí. Pues nada, mucha suerte también, que vaya, aunque sea
Muchas
poco
gracias,
a poco,
Sina.
La cosa saliendo adelante.
Sí, además tenemos una cosilla que te quería decir, tenemos abierta una escape room, una sala de escape que hemos abierto en ese cobertizo que hemos restaurado, por si a alguien le apetece, si no es estas Navidades, más adelante en la primavera, pues bueno, siempre decimos que es una actividad que hemos puesto en marcha para trabajar en la recuperación del patrimonio y la dinamización rural.
Pues Susana, gracias.
Enhorabuena gracias,
por vuestro
Pilar,
trabajo. Bueno,
gracias,
vemos. Adiós. El caso de Quintanilla de Río Fresno de Caspe no son únicos, ¿eh? Por ejemplo, en Valcavado de Páramo, en León, con 300 habitantes, también han lanzado una campaña de crowdfunding para recuperar su artesonado mudéjar, una obra de más de 500 años que necesita, en este caso, 20.000 euros para evitar que se caiga. En Badocondes, en Burgos, necesitan 40.000 euros para restaurar su retablo. Han conseguido también una media de 160 euros por donante. O sea que, bueno, poco a poco, ¿eh? el micromecenazgo se está convirtiendo en una herramienta también para recuperar el patrimonio de la España vaciada. Mira, este día de hoy, el día después de la lotería, a lo mejor algún agraciado, por la suerte en los bombos, decide también poner su pequeño granito de arena para alguno de estos crowdfundings, ¿no? Para mantener estas obras artísticas de los pequeños pueblos. ¿Alguna vez te has preguntado, hablando de loterías, que una cosa que realmente es curiosa, ¿cómo consiguen los loteros de las administraciones que han vendido los premios de la Lotería de la Navidad esas camisetas, ¿no?, en las que pone el premio gordo vendido aquí, o el segundo, o el tercero, o uno, o el cuarto, ¿no? Y además muchas veces ya incluso con el número ganador impreso. Y tú dices, ¿pero esto cómo es posible? ¿De dónde salen esas camisetas y esos carteles? ¿Cómo es que a los pocos minutos de haber salido el premio, los loteros ya las llevan puestas, ¿no? Y salen en todas las imágenes, en las fotos, ¿eh? En las webs, en los digitales, en la tele. Si a veces no han pasado ni 10 ni 15 minutos. Mira, Laura Puentes es la gerente de la Administración de Loterías, el Mussol de Clot de Barcelona. La camiseta con el premio gordo vendido aquí, el 26.590, porque vendió algunas series de este premio gordo, llegó antes incluso que ella al local. Hola, Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque como madrugó tanto el gordo, resulta que madrugó más que tú.
Sí, exacto, ahí está.
¿Estabas en la cama cuando salió el gordo?
Sí, estaba tan cansada que había perdido la noción del tiempo.
¡Qué fuerte! Bueno. ¿Y quién te dice, oye, pero Laura, que es que ha salido el gordo y además que tú lo has vendido una parte?
Sí, bueno, me lo dijo mi marido. Mi marido estaba pendiente del sorteo y bueno, fue mi despertar, la verdad.
Oye, qué buen despertar, ¿no?
El mejor de mi vida, probablemente. Sí.
Que vamos, saliste disparada de la cama y corriendo.
Sí, exacto.
Y directa a la Administración de Lotería, claro.
Sí. Bueno, tuvimos que despertar a nuestra hija, que aún estaba en la cama, en fin. Bueno, pues esa casa en un momento fue pues como el camarote de los hermanos más. Ya, un desastre, todo tirado por ahí. Venga, vámonos, que nos están esperando los medios. La gente del barrio me llamaba, Laura, que ya están todos aquí, vente cuando puedas. Pero claro, nosotros vivimos a un pueblo a 20 kilómetros de aquí, entre que cogemos el coche, despertamos a la niña, desayunaba y tal. Digo, pues tardamos tanto.
Pero un caos lleno de alegría y os estaban esperando todos. ¿Y es verdad que cuando llegaste a la administración ya te estaba esperando a ti el cartel con el premio, con el número y la camiseta para que te la pusieras?
Sí, exacto.
Pero ¿esto cómo es posible? Nosotros nos preguntamos, ¿pero quién se encarga de esto? ¿Quién nos da las camisetas y los carteles?
Mira, en cada provincia, digamos, tenemos una delegación. Vale, una delegación de loterías que se encarga, bueno, de la logística, de mil cosas, ¿vale? Que, bueno, se encarga de cada provincia, de cada punto de venta de cada provincia. Entonces, cuando damos un premio, ellos son los primeros en enterarse, porque, claro, es Loterías Apuestas del Estado, y nos llaman y nos dicen que hemos dado el premio, que vayamos a la administración, nos entregan el cartel y nos entregan las camisetas. Las camisetas, que yo en mi caso, iban sin número. Ponía vendido aquí el primer premio, sin más. Yo de verdad no he visto ninguna camiseta con el número impreso, la verdad.
Bueno, pero tenías ahí tu camiseta que ponía el gordo o el primer premio, ¿qué ponía?
Primer premio
vendido aquí.
Vendido aquí, exacto. Y nada, bueno, así funciona. Y me hace gracia porque me lo preguntaron a posteriori, pero estaban todos los medios de comunicación y me pasó la bolsa con las camisetas delante de ellos. O sea, ellos no se dieron cuenta, pero ay, todo bueno. Fue delante de ellos, porque claro, como estaban ellos primero vinieron, claro, los medios de comunicación y luego después llegué yo, fue tal revuelo que no se dieron ni cuenta que el delegado me entregó, o sea, el delegado no, sino el trabajador de la delegación, me entregó el cartel y las camisetas.
Ahora me dirás que también nos entregan unas botellas de cava.
Bueno, loterías en ese sentido no tiene esos detalles, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, mujer, es que... hombre, eso ya sería mucho, pero sí. Bueno, tampoco estaría mal, efectivamente, no tienes que ocuparte tú de dónde saco yo ahora una botella de cava. ¿O la tienes ya en la nevera por si acaso, de la administración?
Otros años sí que tenía, bueno, reservado el cava, pero este año he tenido tanto follón que ni siquiera no me había dado cuenta de ello. Entonces, bueno, pues tenía bares alrededor que bueno, me estaban felicitando mientras venía para acá, me llamaban por teléfono y les digo, preparad el cava. Y bueno, muchos vecinos me bajaron botellas de cava y mi compañera me trajo también una botella de cava.
Qué bueno, qué alegría, ¿no, Laura? Sí, ¿cuántas series vendiste del gordo?
Pues vendí 26 décimos en total.
Bueno, no está mal, ¿eh?
No está mal.
Sí. Muy repartido.
Y sobre todo a gente trabajadora del barrio.
Qué bien. ¿Cuántos millones en total?
Pues cerca de 12. Bueno, 12 millones.
De euros. Pues está muy bien. Pues Laura, enhorabuena, ¿eh? Y gracias por contarnos también lo de la camiseta, que no sabíamos de dónde venía. Y nada, a seguir disfrutando de este premio, de que has vendido el premio, el gordo, ¿eh? Felicidades. Sí,
gracias.
Y feliz Navidad.
Gracias,
adiós.
Igualmente.
La alegría que se llevó la lotera, ¿eh? Que madrugó el gordo más que ella, estaba dormida en la cama, estaba tan cansada de todo lo que habían trabajado los días anteriores que se quedó frita y había salido el gordo, ¿eh? Y ella no se había levantado. Bueno, el gordo toca en cualquier caso porque, bueno, pues llega la familia, ¿no? A lo mejor hay gente que no se reúne habitualmente o no tan a menudo y llega Navidad y se reúnen y llegan los abrazos y de eso queremos hablar contigo. ¿Quién te visita por Navidad, Urbano? ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues ya nos están llegando respuestas a nuestra pregunta y muchos, como Eloisa, se reconocen en el mensaje que leíamos antes de Lolo. Recordamos lo de volver a casa de los padres con 45 añazos y descubrir que es como un viaje al pasado.
45 años, no es nada, hombre.
Eso no es nada, ¿verdad? Pero bueno, pero sí es cierto que lo dice Eloisa, que para ella es tremendo que 20 años después te sigan tratando como una niña y que su tía le pellizque los carrillos ahí como cuando era pequeña. Eso de, ¡ay, mi sobrina! ¡Qué jovencita es! ¿No? Eso de los 20 años. Vale. Otro oyente nos va a contar desde Salamanca que allí se juntan todos los hermanos que pueden para disfrutar estos días. Allí se juntan todos los hermanos.
En casa de este oyente.
De este oyente, sí. Bueno, pues si queréis lo escuchamos después, ahí este mensaje, ¿vale?
Bueno, pues luego lo escuchamos. Venga, vamos a recopilar los mensajes, efectivamente, que a quién esperas por Navidad, si eres tú el que viajas, si viaja toda la familia entera en el coche, con los niños, a dónde vais. Bueno, pues eso es lo que queremos compartir contigo esta tarde en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Se puede ahorrar en Navidad? ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Nuestros tecnoprecios son expertos en regalos de Navidad.
Como el 15% de descuento en productos de sonido Sony.
Auriculares Bluetooth, True Wireless, altavoces, solo hasta el martes 24.
Además, con todas las ventajas y servicios del Corte Inglés en Navidad.
Tecnología para regalar solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y también en nuestra web.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Carrefour y en Carrefour.es te descontamos el IVA en todos los jamones o paletas en pieza. Solo hasta el 29 de diciembre, válido en Península y Baleares. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour y en Carrefour.es te descontamos el IVA en todos los jamones o paletas en pieza. Solo hasta el 24 de diciembre, válido en Península y Baleares. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.